This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde unos Sanfermines de circunstancia en Pamplona, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 8 al 14 de julio del 2021 en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal todo?
Muy bien, pues aquí estamos, medio lesionado, más mayor, todo un poquito.
Mucho calor.
Sí, señor, sí, señor. Un poquito de orden antes de las cosas. Hemos tenido algún problema con los podcasts recientemente, que se hay cortes, sobre todo por parte mía. Me ha llegado varios de los oyentes que nos lo han dicho, así que estamos solucionándolo. Y si no pasa nada, yo creo que es cosa de que aquí en Levante se han venido ahora toda la gente que lo tiene como segunda residencia y desde luego el wifi se está notando. Así que vamos a ver si lo podemos arreglar y a partir de ahora empezamos a tener menos cortes. Vamos a ir con las noticias, vamos a ir con todos los estrenos que tenemos esta semana, a cargo, como siempre, de Marichu Lazábar, con nuestro Power Rankings, las series más vistas por vosotros. Contestaremos a vuestras preguntas, pero antes de eso, permitidme que dé las gracias a Aquarius por patrocinar Streaming de Fuera de Series esta semana. Y es que Aquarius quiere que recuperemos eso que nos mueve. Lo que a mí me mueve, sin duda, son las ganas, esas que me motivan a seguir intentándolo y reintentando todo aquello que me motiva en mi día a día, a pesar de que a veces, pues como a todo el mundo, las cosas no me terminen de salir como esperaban. Pero entonces tomo un descanso, cojo una lata de Aquarius como esta, la abre, le doy un sorbito, me repongo y recupero las ganas de nuevo. Porque sé que cada vez que lo reintento significa que no me rindo. Y qué mejor manera de recuperar las ganas de seguir intentándolo que con un Aquarius para recuperar eso que me mueve. Hashtag recupera eso que nos mueve. Mi agradecimiento a Aquarius por patrocinar Streaming esta semana. Álvaro, vamos con las noticias, como siempre al principio, un montón de noticias que tenemos. Lo primero, hace apenas unas horas, cuando se ha colgado, para alegría de todos los seguidores de la serie, tenemos por fin un minutito de lo que va a ser la tercera temporada de Succession.
Yo sé que esto sí que es lo que te mueve, Succession. Totalmente. La serie, por eso la he puesto la primera, para que empecemos hablando de esto. Bueno, pues es un teaser, bueno, no demasiado corto, un minuto y poco, y vemos ya que vuelven las puñaladas en la familia y han dado como muchas ganas. Luis Aceituno es el que ha estado escribiendo la noticia y estaba emocionadísimo de verla. No sé a ti qué te ha parecido el teaser.
A mí me ha encantado. Bueno, pues, para que veas que no me entra, es decir, tengo aquí delante la lata de Aquarius con el patrocinio y la taza de Succession, que es en la que bebo absolutamente todo en el vídeo. No se va a ver especialmente con el fondo, pero es las dos cosas que tengan. Es mi serie favorita, desde luego, de los últimos tiempos. Y además, yo creo que fui de los poquitos que la valedores del primer episodio, que al final costó mucho hacerlo. Pues una maravilla encontrarnos después con toda la familia de los Roy y a ver qué nos traen a partir de ahora. Sabemos algunas de las incorporaciones. Nos falta gente. Gary, por ejemplo, no aparece en ningún momento dentro de Teaser, pero bueno, volvemos a tener insultos para dar y tomar como son norma de la casa y marca de la casa, y seguimos sin fecha de estreno. Lo único que sabemos es que es en otoño. Habrá que hacer las cábalas en función de cuándo terminan las series de HBO, que sabemos que normalmente reemplazan una con la otra por la emisión en lineal que en Estados Unidos todavía tienen, pero yo estoy ilusionadísimo, con ganas de ver mucho más, Álvaro.
Sí, y nuestra cábala que también nos está acompañando durante toda esta semana de cuándo se hará ese cambio de HBO España a HBO Max y qué serie van a utilizar para darle ese empujón que podría ser perfectamente esta tercera temporada de Succession.
Total y absolutamente. También tenemos, igual que los Succession, seguimos con la locura que tenemos en reality, perdóname, en True Crime, y es que vamos a tener una nueva visión del caso Vaninkoff, en este caso titulado Dolores, la verdad sobre el caso Vaninkoff.
Además, ha sido un movimiento que yo me imaginaba la gente de HBO como riéndose mientras Netflix sacaba su documental y diciendo muchas gracias porque nos está ahí preparando el terreno. Al final, el documental que sacó Netflix, que no era serie documental, sino que era un único episodio, era una película documental, hacía eso que hacen los true crime, algunos true crime, que simplemente repasar el caso, pero no aportaba un testimonio concreto que dijese, bueno, esto lo cambia todo. Y en cambio, lo que va a presentar HBO sí que lo cambia todo porque tiene el testimonio por primera vez de Dolores Vázquez, y entonces ahí cambia la cosa y es mucho más interesante.
Sustancialmente. Me estaba pensando, ocurriendo también ahora, cuando comparabas tú con la serie de Netflix, la cosa curiosa vamos a tener con la realeza española, y es que tenemos ese proyecto por lado de Javier Olivares con MediaPro, y hoy que estamos grabando ha saltado la noticia de que por su lado Diagonal también va a tener uno, en este caso de la realeza de todo los últimos 100 años a cargo de otro escritor, y cosas que se dan de vez en cuando, ¿no? Lo tuvimos con el Festival de Fire también. Aquí en España no fue tan conocido, pero en Estados Unidos coincidieron los dos documentales y fue un pequeño revuelo en pleno confinamiento. El cómo de vez en cuando ocurren estas cosas de que tenemos más de un proyecto sobre el matemático, sobre el mismo tema, en funcionamiento y en muchas ocasiones sin saberlo las distintas productoras.
Claro, es imposible para ello porque son proyectos que se suelen trabajar en secreto y la casualidad quiere que durante décadas no hemos tenido ninguna serie sobre la realeza porque parece que era un tema intocable, y de repente, pues nada, dos productoras están ahí urdiendo eso. Si no alguna más, porque yo he escuchado alguna cosa que no puedo confirmar, en clave de comedia. Ahí os lo dejo.
Yo creo que es el momento. Después de tener los biopics aquellos que tuvimos de Telecinco en su momento cuando no se podía hablar de tanto, ahora yo creo que se han caído las estas, y luego el referente de The Crown. Lo queramos como inspiración, lo queramos como referente, lo queramos como sinónimo de éxito, está ahí atrás para tenerlo, y más aún con la llegada de las plataformas, en los que esos jardines que quizás antes o la televisión pública o las televisiones privadas, que depende de la concesión, no se querían meter en esos jardines, con la llegada de las privadas, especialmente de las plataformas, yo creo que lo tenemos. Hablando de plataformas, Territorio Lovecraft, del que había intentos o rumores o leyendas o realmente hasta un pitch hecho de la segunda temporada, se confirma que está cancelada, y es que por mucho que se habló de miniserie, como os decía, estaba lanzando la segunda temporada, y es significativo, luego hablaremos de los Emmy, que el martes que viene se dan las nominaciones, que HBO la presentó como serie de drama y no como miniserie.
Sí, está iba por serie y de hecho aquí el jefe de HBO fue bastante claro hace bastantes semanas ya, de decir, sí, estamos valorándolo, y como en muchas ocasiones hacen, lo que encargan es una biblia de una segunda temporada y lo valoran casi como si fuese una serie nueva. En este caso no se ha decidido continuar, pero si hubiese seguido Territorio Lovecraft habría sido una serie un poco diferente, porque Misha Green sí que ha dado unas pinceladas. Misha Green, para quien no lo sepa, es la showrunner de la serie, que estoy hablando de ella como si fuese nuestra mejor amiga, y a lo mejor hay gente que no lo sabe. Pues eso, la showrunner compartió en Twitter un poquito de lo que iba a ser esa segunda temporada y anunciaba que ya no hablaba de distopía, pero sí que daba la sensación de que era un poco una especie de del cuento de la criada versión racial, en el sentido de que nos mostraba un mapa de una nueva Estados Unidos dividida en diferentes tierras. Había como una franja intermedia que era la tierra White Lands, le llamaba, la tierra de los blancos, una república negra, había como diferentes facciones, una Commonwealth, etcétera. Y lo que iba a tratar era sobre el concepto de la supremacía y seguir con el tema racial. Pero bueno, nos quedamos con la gana de saber qué habría sido esa segunda temporada, que yo creo que incluso habría sido más inteligente venderlo como una serie diferente. Sí. O sea, no tener el nombre de Territorio Lovecraft, porque yo creo que mucha gente no supo entrar en el juego de Territorio Lovecraft.
Sí, esa idea era totalmente original, a diferencia de lo que ya se ha quedado como temporada única, que estaba basado en un libro, y esa era una creación propia de Misa Green, que bueno, que se quedará en el cajón y que no veremos. Lo que sí vemos, y además dentro de nada, por fin tenemos la fecha de estreno, sabíamos que iba a ser en julio, es la cuarta temporada de Loimelia, más grande, más mayor duración en los episodios, y definitivamente será el 25 de julio cuando podamos ver la serie de A3 Media.
Y además de la fecha, ha habido aluvión de teaser muy, muy pequeñitos, muy simpáticos, pero hemos visto bastantes cositas. Bueno, por ejemplo, vemos a Luisita y Amelia yendo a ver a los padres de Amelia para contar la noticia de que se van a casar, que luego ya veremos si hay boda o no hay boda, pero bueno, el plan sigue. Y luego uno de los póster, que es muy divertido, tiene como... están ellas dos allí asentadas cada una en, parece como el filo de la cama o del sofá, y están rodeados por José Antonio, o sea, tienen en medio a José Antonio, que no es otro que Javier Botet, uh-huh. Y está ahí con una pinta de hippie muy gracioso, y parece que es un señor que o se le instala en casa o algo, pero que les va a dar bastante quebradero de cabeza esta temporada.
Qué grande es Botet en todo lo que hace, en absolutamente todo
lo que hace. Lo amamos mucho.
Seguimos con ficción española, y es que Amazon nos va a proponer Operación Marea Negra.
Esto es una serie que sí que salió una noticia ya, pero ahora se ha confirmado, digamos, como más oficialmente y con el cast. Y la verdad es que pinta bastante bien, porque tiene a Daniel Calpasoro como uno de los directores, como el director principal. Y tiene también a Nacho López, que lo conocemos por varias series, pero sobre todo por Perdida, como guionista, junto a Pachi Amezcua, que está dentro de Sin Límites, que es esa otra serie de Amazon grandísima que iban a hacer sobre Magallanes y Elcano. Entonces, con este equipo y con Ale González y Nerea Barros al frente del reparto, pues van a contar la historia de un suceso que fue real, que cuando pillaron en 2019 un submarino que transportaba 3.000 kilos de cocaína desde Colombia hacia las costas gallegas, y era como algo que se rumoreaba que podía... que estaba sucediendo, pero que nunca se había llegado a ver el submarino, y era, sí que era algo normalmente sucede, que operan este tipo de submarinos en el Pacífico, pero aquí en Europa nunca se había visto. Y entonces la Guardia Civil, junto con la Policía Nacional, etcétera, pues hicieron una gran operación y les pillaron. Además, lo curioso era que era una especie, o sea, que era como un poco casero hecho este submarino, que no era, pues eso... Entonces,
que podemos imaginar de la Armada o de cosas por el estilo, desde luego.
Claro, claro, era como una cosa hecha un poco casera, y había tres personas dentro, un gallego y dos ecuatorianos, y ese gallego, que era como el que dirige un poco la operación, el personaje de Ale González.
Franquicias, Alien, sabemos que es una de las grandes apuestas que tiene en Estados Unidos FX dentro de Hulu. Aquí lo normal es que nos llegue dentro del canal Star de Disney Plus, y por fin su creador, Noah Wyle, el creador en su momento de Legión o de Fargo en su adaptación a la televisión, ha dado alguna pincelada ante los medios de en qué mundo va a hacerlo, y fundamentalmente que no va a estar Ripley dentro de los protagonistas de esta serie de Alien.
Sí, ha contado poco, pero lo que ha contado es muy interesante. Como tú dices, el gran titular era que no iba a estar Ripley en esta historia, que era algo que no se había aclarado hasta el momento. Y además lo ha dicho de una forma muy bonita, porque ha dicho que es uno de los grandes personajes de todos los tiempos y que no quiere cagarla y que es mejor hacer otra historia. Y luego el otro detalle importante es que él decía que normalmente todas las historias de Alien pues siempre... han sido en espacios pequeños y la angustia de tenemos al alien aquí, al bicho en nuestra nave espacial o donde sea, y aquí quieren llevarlo a la Tierra y a un espacio más amplio. Entonces, ver cómo juega ese cambio de decir, vale, no estamos encerrados en un sitio, sino que puede estar por todas partes.
Sí, al final yo creo que les permite pues ese mundo que hemos apercibido siempre de las grandes corporaciones, la Weyland Yutani, que es la que de alguna forma fleta todas las naves de investigación que tienen Alien, el conocer cómo sería ese mundo del futuro, que es precisamente lo que yo creo que te puede dar una serie de televisión más allá de que la película, pues eso, ves retazos, ves nombres, ves logos y ves un poquito de la estructura, pero no conocemos especialmente, si los aficionados, por ejemplo, al juego de rol, que tiene mucho más desarrollado, y de alguna de las novelas del universo expandido, pero en las películas nunca hemos visto cómo funciona ese mundo del futuro, más allá de la misión concreta y de intentar evitar a los bichos como sea y que te coman. Así que yo creo que ese sí que es un acierto, el intentar explorar ese universo y ese mundo. La última noticia que traemos es, bueno, pues uno de esos reboots a los que estamos acostumbrados recientemente que tenemos. Dentro de nada tenemos el de Gossip Girl y otro también de público adolescente, Pretty Little Liars Original Sin, esta spin-off que vamos a tener de la serie original, ya tiene sus protagonistas.
Sí, son dos chicas que tampoco es que la vayamos a conocer, porque una de ellas viene de la serie Arma Letal, pues que la haya visto sí, y otra viene de una serie infantil. Al final son dos chicas jóvenes, que es lo que necesita una franquicia de este tipo, pero sí que bueno, nos han contado un poquito de sus personajes y del tono, y creo que lo más destacable que hay que decir de esta nueva itineración de Pequeña Mentirosa es que da la sensación de que, por lo que dicen, de que quieren que sea más oscura, más cercana al drama de terror, bueno, parece un poco más que va en la línea de casi de Scream o de sí. Ser lo que hiciste el último verano. Yo creo que van por ahí los tiros y está detrás Roberto Aguirre Sacasa, que es el que ha puesto en marcha Riverdale, la escalofriante aventura de Sabrina. Entonces, también un poco guiándonos por cómo él enfoca su historia, creo que puede ir por ese tono también el de estas dos series, un poco Riverdale, etcétera.
Sí, el sello desde luego de Aguirre Sacasa es ese, es el combinar historias de adolescentes con su puntito de terror y su puntito de misterio en alguno de los casos. Vamos con las críticas de la semana, que tenemos pocas, pero sí tenemos muchas recomendaciones después para hacerlas, y es sobre Jóvenes Altezas, esta serie de Netflix, de la que yo he ido a hablar quizá menos de lo que esperaba cuando vi sobre el todo del tráiler, que pensaba que esta era una serie que le podía funcionar muy muy bien a Netflix, Álvaro.
Es que ha sido un tráiler de engañifa total, pero no lo digo ni siquiera para mal, o sea, simplemente es que el tráiler presentaba una serie y luego la serie era otra, y eso era un poco lo que nos contaba Maricho Lazábal en su crítica, que tú ves el tráiler y era todo yo, y era un Élite con reyes de escandinavo y con la realeza sueca. Entonces, lo que nos cuenta ella es que no, que la serie va por algo bastante más tierno, más dulce, más un poco en la línea de Con Amor, Víctor, y que tiene una serie de patrones que están bastante alejados de eso que veíamos en el tráiler. O sea, que quien espera un Élite, que Jóvenes Altezas, que no es eso.
Hablando precisamente de realeza y aprovechando durante estos meses de verano que la gente, bueno, pues tiene tiempo de recuperar alguna de las series antiguas y algunas cosas distintas, estamos realizando una serie de artículos recomendando series. La primera de ellos que hacíamos era sobre la realeza británica, en el que hablábamos no solo de The Crown, sino hasta de 15 series alrededor de la realeza británica.
Sí, era Israel Vicente quien hacía esta tarea, esta gesta, diría yo, de recuperar toda la historia de la corona británica, pero empezando incluso por cuando todavía no era exactamente la corona británica, porque la primera serie que nos recomienda es Britannia, y es de las tribus que vivían en la época de los romanos allí. Entonces, de ahí él va pasando cronológicamente por The Last Kingdom, The Hollow Crown, la serie esta de las princesas, que es de esta trilogía que es White Queen, White Princess y Spanish Princess, y un poco haciendo ese repaso y va comentando cuáles son las que merecen más la pena y cuáles menos. Por ejemplo, Wolf Hall, indudablemente una de las que sí, y luego tenemos pues otra un poquito más mamarrachas, algunas que están mejor hechas que otras, pues están ahí los Windsor, que es más en tono de comedia, o esos de Royals, que hizo el canal E, que era un poco una patatilla un poco mamarracha, pero divertida. Así que, bueno, pues toda esta, no sé si tú te quedas con alguna de ellas.
Yo Wolf Hall porque no la he visto. Y es una de estas que tengo ahí pendiente siempre, siempre, siempre de verla. Y mira que los actores me encantan. Y mira que además el personaje de Enrique VIII siempre me ha atraído muchísimo. Y de toda la corte alrededor de él. Y es una de las que tengo pendientes. A ver si una puñetera vez la veo, que lleva tocando, que no puede ser. Las que sí que he visto prácticamente todas son las que comentábamos acerca de detectives seriéfilos. Y al final, como gran aficionado al género negro, traíamos un montón de detectives y de series que María Jo Arias la ponía a hacer como si investigasen un caso especial cada uno de ellos.
Sí, además un artículo muy divertido que recomiendo a la gente que lea porque no solo lo habla de detectives, sino de cómo se enfrentarían a un caso. Ella decía, se ha perdido la joya de la abuela. ¿Cómo actuaría Jessica Jones? ¿Cómo actuaría Sherlock Holmes? ¿Cómo actuaría Verónica Mars? Y la verdad es que es bastante divertido meterse en la piel de esos detectives seriéfilos.
Y la otra recopilación que teníamos de series, en este caso de True Crime, de crímenes reales, nos traía Loña hasta 9 series de televisión basadas en crímenes reales y que podéis disfrutar en las diferentes plataformas.
Sí, es una un género que disfrutamos muchísimo y que cada cierto tiempo nos sale una joyita nueva y queríamos hacer esa recopilación. Y ya pues desde Manhunt hasta The Act, bueno, Manhunt es que hay varias, porque está Manhunt la británica y uh-huh. luego las dos Manhunt que hicieron en Estados Unidos, que una era una Bomber y otra Deadly Game, estas dos iban unidas, son dos series o digamos dos temporadas de una antología, pero luego hay un Manhunt que no tiene nada que ver, pero que tiene el mismo nombre. Y la verdad es que sí, que el género criminal, pues eso, de también American Crime Story, The Act, siempre nos da bastantes alegrías.
Y no sé si un True Crime, una adaptación seriéfila o exactamente qué, pero algo tiene de una serie de televisión, tiene todo lo que hay alrededor de José Luis Moreno y especialmente, como recuperabas tú, Álvaro, acerca de ese fenómeno, yo no sé ni cómo calificarlo, que fue, es, será, ha sido, yo estoy loco por encontrar retazos de lo que se grabó y alguna vez ver alguna de esas cosas, de esa locura de Glow and Darkness, que es parte, si no de todo el entramado que se le acusa a José Luis Moreno, si él es mayor exponente de la locura en la que se había metido este hombre en los últimos años.
Es que es tremenda esta historia, porque conforme lo íbamos viendo crearse, íbamos diciendo, esto es rarísimo, esto tiene que haber algo, esto algún día nos enteraremos de la verdad, y parece que algo, bueno, no se sabe exactamente hasta qué punto la producción esta tiene que ver con todo el lío por el que le han apresado, pero bueno, parece que bastante, y es que era una cosa titánica lo que él pretendía. Según las informaciones que han ido saliendo, él lo que hace es contactar o le ponen en contacto con un señor que se llama Alejandro Guillermo Remes, que es el heredero de la segunda fortuna más grande de Argentina, y bueno, este hombre soñaba con ser escritor, y entonces pues él le dice, ¿qué quieres ser escritor? Yo te voy a hacer showrunner, guionista, todo lo que tú quieras. Y además él estaba muy encaprichado con la figura de San Francisco de Asís, entonces hacen esta serie, Glow and Darkness, sobre San Francisco de Asís, pero despilfarrando un montón de dinero, porque, a ver, los que conocemos un poco cómo funciona la industria de la serie, sabemos cómo, pues, que tú necesitas que tener una plataforma detrás. Ellos sin ninguna plataforma montan la serie a nivel superproducción y encima no una temporada de 6 episodios, de 5 como el Cid, como Juego de Tronos, 45 episodios nada menos, escritos y en producción. Entonces, imagínate, 200 y pico millones de presupuesto para una serie que, como digo, entre 260 y 200 millones, para una serie que no tenía cadena ni plataforma. Era un misterio y iremos viendo. Pero bueno, sí que he de decir que el teaser que hay un tráiler, no está mal a nivel de fotografía, porque él contrató al director, como director de fotografía, a José Luis Alcaine, que es alguien que ha trabajado muchísimo con Almodóvar, y entonces a nivel estético la serie está bien, pero no hay ni una sola línea de diálogo, y ahí dirige José Luis Moreno. Entonces me hace sospechar que puede estar visualmente muy bien, pero luego... ¡Oh!
Las dos cosas que hay en vídeo que se quedan es ese teaser que comentaba Álvaro y luego la presentación en rueda de prensa con todas las estrellas internacionales, un show absoluto y total maravilloso, Midi Moreno, y luego lo que empieza a salir por Twitter de gente diciendo, a mí me contactaron, que prácticamente habían contactado a media profesión de series para hacer o bien de guionista o bien de director en la serie. poco a poco nos entrenaremos, pero desde luego que tiene una adaptación y que tiene algo dentro de unos años que se puede hacer sin ningún género de dudas. Muchas más noticias y más artículos. Si no os queréis perder ninguna, aparte de seguirnos en las redes sociales, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me/noticias FDS, y así cada vez que publiquemos un podcast, cada vez que publiquemos un artículo, cada vez que publiquemos una crítica, os llegará la notificación y la podéis leer inmediatamente. Vamos ya con los estrenos de la semana, vamos ya con la agenda de los próximos días, y para eso, como siempre, invocamos la presencia de Maritxu Lazabal. Maritxu, ¿cómo estamos y qué nos trae esta semana? ¿Se nota que estamos ya en verano o qué?
Os traigo poquita cosa, os traigo muy poquita cosa. Se nota que ya estamos en verano además de un año que ha sido un poco raro de estrenos, así que ya veremos cómo superamos julio y agosto. Yo me estoy concentrando en que siempre podemos recuperar series que no hayamos visto.
Totalmente.
A lo que iba, viernes 9 de julio, Atípico cierra con su cuarta temporada en Netflix. El señor que amaba a los pingüinitos nos va a decir adiós, así que os recomiendo ver el póster porque el póster de esta temporada es súper bonito. Por otro lado, Netflix saca la tercera temporada de Un lugar para soñar, Virgin River, en su título original, que evidentemente voy a ver, ya sé qué hacer este fin de semana, y la segunda de Biohackers también en Netflix. Movistar Plus, por su parte, estrenará Supernormal. Sábado no tenemos nada, domingo no tenemos nada y nos vamos directamente al lunes. Lunes, 12 de julio, HBO España estrena The White Lotus, esa serie que yo ya sé que, al menos CJ, ha visto alguna cosa de los screeners. Y Cosmo estrena la segunda temporada de McDonald y Undoods. Por su parte, AXN trae la tercera temporada de X Company. El martes 13 de julio, Filmin estrena The Restaurant 1951 y cerramos la semana con un estreno el miércoles 14 de julio, 16ª temporada de Padre Made in USA en Disney Plus. 16 temporadas, colega.
Casi nada. ¿De todo esto, Un lugar para soñar o alguna otra, Maritxu?
Yo, o sea, que me voy a ver Un lugar para soñar y que voy a llorar como una magdalena y voy a disfrutar, vamos, que lo sabe todo Cristo. Pero yo supongo que además acabaré viendo The White Lotus. Si no es esta semana, me esperaré a la segunda, pero The White Lotus seguro que me la acabaré viendo porque despierta mucha curiosidad.
Álvaro, un beso muy fuerte, Maritxu, hasta la semana que viene. Álvaro, de todo lo que nos ha traído Maritxu, ¿qué es lo que más te apetece ver?
Pues White Lotus sí que la voy a acatar, por supuesto, Supernormal también. Y luego me llama bastante la atención este de Restaurant 1951. A lo mejor si dices de Restaurant en inglés tiene que pronunciar la fecha en inglés, pero mi cerebro no es capaz de hacer eso. Porque es así como una serie como de época de una pareja que se enamora en los bellos paisajes suecos y tienen un restaurante, todo como muy bucólico, muy, muy romántico. Así que he podido ver solamente el trailer por ahora, pero sí que creo que le daré una oportunidad a esta serie.
Yo tengo curiosidad por ver qué tal le funciona Supernormal a Movistar Plus, que como hemos comentado casi siempre le funciona extraordinariamente a las comedias. No es que los dramas le funcionen mal, pero las comedias le han funcionado siempre muy bien, y a ver cuántas temporadas tiene, que es la segunda pregunta que normalmente hacemos después también con las comedias de Movistar Plus. La parte sueca de The Restaurant también me ha gustado mucho, y de White Lotus, como decía Maritxu y decía Álvaro, yo la he podido ver en completa los 6 episodios que tiene la serie, y es de las series que más dudas tengo de si me ha gustado o no. De verdad que hay momentos en los que me ha gustado muchísimo. Es una comedia negrísima, con muchísima mala leche, en la cual, si habéis visto el tráiler y si no lo cuento rápidamente, es las vivencias de un grupo de ricos, realmente tres separados, una familia completa, un matrimonio que se acaba de pasar, de casar, y una mujer mayor, los tres grupos multimillonarios que llegan a un resort en Hawái, y las vivencias de ellos junto con el personal de servicio del hotel, empezando por el jefe de alguna forma del hotel, alguna de las camareras, la responsable del spa, durante una semana en la que les cambia la vida absolutamente a todos, ¿no? Y con muchísima mala leche. Me ha gustado mucho las interpretaciones. Tienen Sydney Sweeney y Alessandra y Daddario, que al final son dos de las protagonistas jóvenes con mayor proyección, y las dos, desde luego, por el éxito que han tenido en series de HBO previamente, una en True Detective y la otra recientemente con Euphoria, hacen un papelón las dos, sobre todo Daddario. Daddario tiene dos episodios finales espectaculares. A mí me ha fascinado lo que esta chiquilla es capaz de hacer en los últimos episodios. Y luego las historias y las tramas, hay momentos en los que no te cae bien nadie, hay momentos en los que te caen bien todos, hay momentos en los que dice qué barbaridad es esto, hay una ciudad de pelota absoluto. Es la serie que tengo más dudas de si me ha gustado o no. Podría estar en mi top 10 del año o decir al final lo que menos me ha gustado del año. No sé, vedla y veis, tiene un tono muy claro desde el principio. empieza in media res contándote cómo se mete en un avión un féretro, y a partir de ahí tira hacia atrás en toda la semana, así que ya sabemos que alguien ha fallecido desde el principio de la serie. Y es una serie rarísima. A ver, tengo curiosidad porque la veis vosotros, a ver si soy solamente yo el que tiene la sensación esta, o que al final dicen, no, es una mamarrachada, déjatela. Pero que es de las series que más me han roto la cabeza en los últimos tiempos, Álvaro. Eso sí que tengo que reconocérselo totalmente.
Pues me la has vendido totalmente, porque además como tú no sabes si bien o mal te ha gustado o no te ha gustado, pues tendremos que salir todo de duda.
Sí, señor. Tengo que hacer porra. Así que nada, vamos a seguir con nuestros temas, con los Power Rankings.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
As fall fills up with activities and obligations, even a small time saver can feel like a big help. Grammarly is an all-in-one writing tool that makes clear, concise communication easier than ever, so you can finish your work earlier and head off to family dinners, social events, and fall weddings. Grammarly is free to download and works where you do, so every project gets finished quicker. Make sure your writing is free of mistakes with Grammarly's free, comprehensive writing suggestions, and get an instant take on how your message comes across with the free tone detector. Let Grammarly Premium's sentence clarity rewrites help you find the perfect words on the first try. You'll be confident writing client emails, deadline-driven reports, and presentations without staying late at the office. Get more time back in your day by writing with Grammarly. Go to grammarly.com/podcasts to sign up for a free account. Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's grammarly.com/podcasts.
Esta pregunta es, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y estamos a puntito de las nominaciones de los Emmy. Los Emmy los devolveremos de nuevo a la vuelta de verano, pero tenemos el próximo martes ya las nominaciones de las principales categorías. Y es un buen momento, Álvaro, para hacer un poquito de repaso en las tres principales categorías, en drama, en comedia y en miniserie, que este año está especialmente competida, aparte evidentemente de los premios que se puedan dar guión, de dirección o especialmente de interpretación. Pero para contar un poquito quiénes son los que parece que están en cabeza, quiénes pueden estar nominados. Empezamos, si te parece, con drama, una categoría de drama en la que lo mayor curiosidad o lo que más se da es que no tenemos prácticamente ninguno de los nominados y especialmente el ganador, que fue Succession del año anterior, porque no han podido estrenar sus temporadas por la pandemia.
Sí, es un año, pues como tú dices, que está muy marcado por todos estos calendarios trastocados por la pandemia, y hay muchísimas series que se quedan fuera. Pues el año pasado estaba nominada también Stranger Things, Ozark, que también es una que está siempre, Succession, por supuesto, que es la que ganó. Entonces, queda clarísimo que The Crown va a estar nominada sí o sí, ya veremos si gana o no, pero... Es cierto que está en un año con una competencia quizás no tan grande, y la otra que suena muchísimo como que va a entrar sí o sí a nominada es El cuento de la criada, y fíjate que El cuento de la criada no es una serie que pase ahora por su mejor momento, pero estará. Yo creo que también estará The Mandalorian y Pose por su última temporada, y luego hay como ese salseo de ver si los Bridgerton entra o no, porque es cierto que es una serie que ha tenido muchísimo tirón, pero que entra un poco en esa categoría de serie un poco más mamarracha, más placeres culpables, y a ver si se cuela o no, porque lo Emmy, no solo Globos de Oro, no son tanto de tirarse como loco a ese fenómeno mainstream, le gusta ser un poquito más académico. Entonces, yo tengo la duda de si van a nominar a tanto a la serie como a los dos actores principales, o no, o se quedan fuera. ¿Tú qué opinas de eso?
Yo creo que sí que nominarán Bridgerton. Yo, mi gran duda es qué van a nominar de HBO, porque me costaría muchísimo ver una categoría de drama sin una cabeza visible de HBO. Pero es que lo que tiene es Lovecraft Country, que yo no sé cuánto daño le va a hacer el hecho de que no esté renovada por una segunda temporada y el que haya pasado tanto tiempo. Perry Mason, que tiene el factor a favor del protagonista, tanto del nombre de la propia serie como de tener ahí a Matthew Reyes, pero no ha tenido, yo creo, tanto, se estrenó hace muchísimo tiempo y yo creo que no ha tenido tanto tirón después. Intriguing es más reciente y quizás con el personaje de Uzaduba, yo creo que ella sí que la nominarán, pero no sé si para la serie. Y la otra que le quedan es We Are Who We Are, que yo creo que sí que es más del tono que puede tener la academia normalmente para nominar. pero hizo ruido el suyo y luego se hizo una serie relativamente menor, entiéndaseme, con el resto. Igual exactamente con el resto de las plataformas. Amazon puede tener The Boys, pero normalmente este tipo de series no suelen nominarse tanto en los Emmy. Y luego Apple TV Plus, que en comedia sí lo tiene, que lo comentaremos después clarísimamente con Ted Lasso. Aquí tiene La Costa de los Mosquitos, que te ha pasado un poquito sin pena ni gloria, y quizás la más reconocida en cuanto a crítica, que ha sido Para toda la humanidad, de la que todos los que hemos visto lo hemos hablado con parabienes, y a ver si eso permite rascar un poquito a las plataformas y meterse, porque si no, sí que parece que tanto HBO como Amazon como Apple puede quedarse fuera de las nominaciones.
Sí, además que con Para toda la humanidad pasa un poco como con The Boys, que son dos géneros que tradicionalmente le cuesta mucho a los Emmy entrar, hasta que no llegó Juego de Tronos, la fantasía prácticamente no constaba en la nominación. Entonces, Para toda la humanidad, creo que quizá La Costa de los Mosquitos es una nominación más segura en lo que suelen ser los Emmy. Y sobre lo que decías de HBO, yo creo que Perry Mason puede ser quizá la más académica, pero también la que si sale nominada no va a ganar. Y quizá en Terapia me parecería bastante más interesante que se colase frente a Perry Mason o a Territorio Lovecraft por parte de HBO. Habrá que ver. Y luego mi otra duda también es si qué va a pasar con This Is Us, si de repente vuelve o no, que ha sido una serie que creo que el año pasado no estuvo nominada, pero los anteriores sí. Entonces, a ver qué pasa con ella.
Sí, yo tengo ahí dos caballos negros, que es por un lado This Is Us, sabiendo que va a terminar la temporada que viene, igual no se nomina en este, se nomina con su temporada final, y luego Yellowstone, que al final ha tenido su tercera temporada en Estados Unidos, que es un fenómeno, que es abrir un poquito de las plataformas y de los canales de pago a la serie de ahora en Paramount Network. Yo creo que esa es la otra que quizás podría mantener la sorpresa y nominarse en el caso de drama. En comedia, Álvaro, yo creo que aquí las cosas sí que están un poquito más claras. Yo no concibo que los Emmy no nominen ni a Ted Lasso ni a The Flight Attendant. Yo creo que esas dos están marcadísimas. Y a partir de aquí sí que tenemos unas cuantas más en las que cualquiera de ellas yo creo que podría nominarse, ¿no?
Yo creo que este va a ser el año de Jean Smart. Si no, veremos a ver si no hace doblete por serie limitada en el caso de Mare of Easttown, y por Hacks, que es esta serie que todo el mundo está hablando muy bien en Estados Unidos y nosotros no la hemos podido ver todavía porque es de estas que tiene HBO Max pero que no han dado el salto. Pero yo creo que Hacks sí que puede ser una opción, y si no entra la serie, ya digo que Jean Smart va a estar segurísimo. Y luego hay otras cosas que me producen como cierta curiosidad, que no sé. Yo creo que Cobra Kai sí que va a entrar, pero aún así sigue siendo una serie que se ha quedado como siempre un poco más minoritaria. Shameless está en su última temporada y quizá como una especie de inercia reaparezca en cuanto a las nominaciones actorales. Y luego la duda del método Kominsky, porque es una serie que entró súper fuerte en su primera temporada en todos los premios, pero que la tercera temporada es como que nadie la ha visto o nadie la ha querido ver, y no sé qué va a pasar con ella.
Sí. Álvaro hablaba de Hacks. La otra serie que ha tenido bastante reconocimiento de crítica ha sido Girls Five Eva, esta reinterpretación como si fuese un grupo a las Spice Girls 20 años después, que deciden reunirse con circunstancias distintas, y que se ha visto en Pico que en Estados Unidos. Pico, por cierto, también tiene Razzleball Falls, que quizás no ha hecho tanto ruido que podría hacerse. Yo no sé si Dickinson podría colarse. A mí me gustó mucho su primera temporada y la segunda la tengo, no fue tanto o no se ha comentado tanto. Y luego la gran duda para mí, porque este año tenemos comedias de risa. O sea, después de una oleada de años en los que hemos tenido un montón de comedias de Master of None, para que nos entendamos todos, no tenemos prácticamente ninguna de cabecera, quitando esa reinterpretación de Master of None, que yo no descartaría, desde luego, y más aún con el músculo de Netflix detrás, que la única que tiene como comedia clara sería El Método Kominsky, hiciesen ese esfuerzo para llegar a los académicos, y que esta historia alrededor del mundo de Master of None con Lina White pudiese nominarse, Álvaro.
Sí, es el año de poder reírnos, y yo creo que ahí incluso me haría ilusión en ese sentido de lo que tú que comentas, que se cuele algo tipo Superstore, que es una serie que ha tenido muy poco reconocimiento y que realmente, pues como siempre hemos hablado de Brooklyn Nine-Nine, una serie con la que la gente se ríe y la gente se divierte. Y creo que este año, por el tema de la pandemia, que lo han tratado muy bien, podría ser su año de entrar. Así que a ver qué pasa con eso.
Sí, y como comentaba al principio, yo creo que las nominaciones de Flight Attendant y de Kelly Cuoco están totalmente hechas, y exactamente igual que la de Ted Lasso y su protagonista en comedia. Yo creo que eso es totalmente imposible. Y en serie limitada, ¿qué vamos a contar? Aquí es donde está lo gordo.
Yo es que madre mía.
No hay ninguna posibilidad de que no se nomine Mare of Easttown. puede haberla, pero me extrañaría un blor que no estuviese nominada Gambito de Dama. El subterráneo, el tren subterráneo, el ferrocarril subterráneo, yo creo que la Academia lo nominará sí o sí. Podría destruirte después de todo el follón, más aún con los Globos de Oro que la nominaron, más de lo mismo. WandaVision, que la presenta como limitada, pues igual también puede ser, pero es que tenemos The Good Lord Bird, que en Estados Unidos funcionó muy bien, It's a Sin, The Undoing, la tercera temporada de Genius con Areza, tenemos Fargo también, que se nos ha olvidado totalmente, The Girlfriend Experience, Your Honor también, que tenía un pedigrí para volverte loco, El Tercer Día, que funcionó también en su momento en HBO, vaya locura de categoría, y esto sin meternos en las categorías de nominaciones de interpretación, pero vaya locura de categoría, que necesitan 10 nominados como mínimo.
Sí, creo que solo van a entrar 5 este año, así que está muy, muy complicado porque, de hecho, yo creo que WandaVision, si hubiese ido por serie, tendría bastantes más opciones que por serie limitada. Es curioso que han mandado a Falcon y el Soldado de Invierno si la han mandado a serie, y creo que podría, a lo mejor, alguna nominación rascar en cuanto a interpretación, no en la categoría principal. Pero eso, WandaVision, tenemos que meterla aquí contra... Es que, claro, dices, ¿cómo Elizabeth Olsen va a estar luchando contra Kate Winslet? ¡Qué brazo me corto, que no me duela! La verdad es que me... No sé, tengo muchísima curiosidad por eso y por saber quién se queda afuera, porque las que se queden fuera, el pájaro carpintero, It's a Sin o Small Axe, por ejemplo, son muy, muy fuertes. Pero claro, es que ¿cómo vas a sacar para meter esa a podría destruirte? Es que está todo... Está, de verdad...
¿Hay alguna posibilidad de que Kate Winslet no gane el premio de interpretación de serie limitada, Álvaro?
No la hay ninguna y me da mucha pena pues por Anna Taylor-Joy, por ejemplo, por... Bueno, es que está Michaela Cole.
Es que empiezas a decir y dices, no.
Es que
las otras dos series, tanto de Gambito de Dama como Podría Destruirte, tienen una actriz principal al nivel de lo que hace Kate Winslet desde luego en Men of Steel.
Sí, porque o sea, se puede entender que haya otras propuestas que digan más coral y se diluye un poco el peso, pero es que la verdad es que este año hay varias que son un protagonismo femenino muy, muy fuerte y muy rotundo. Me va a dar bastante pena por Elizabeth Olsen, porque creo que al final va a tener ese prejuicio de, bueno, es que al final no deja de ser una serie de muñecos que se mueven con capas en el cielo. Entonces creo que eso le va a perjudicar, pero se lo merece también. Es que quiero llorar solo de pensarlo.
El martes que viene saldremos de dudas en cuanto a las nominaciones, así que para el próximo streaming ya tendremos para poder hacer y un poquito de repaso de cuáles son las nominaciones y, por qué no, hacer nuestra porra como habitualmente, sea en streaming o hagamos un episodio especial para comentar todas las nominaciones y cuál sería nuestra porra. Vamos ya con los Power Rankings. Hablando precisamente de las nominadas, en este caso, las series que más os han gustado durante la semana pasada, unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que pedimos que tenéis en fueradeseries.com o, como siempre os digo, para que no se os pase, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.500 personas diariamente hablan de series de televisión, y cuando colgamos la encuesta os avisamos para que, nada, en cuestión de 10 segundos nos digáis vuestras tres series favoritas de la semana anterior. Así hacemos, es como hacemos nuestros Power Rankings, unos Power Rankings que empiezan con la novedad de Netflix, que es Sexo y Vida, y ya. Porque el resto de las críticas de la serie, creo que no hay críticas más unánimes. Dicho eso, la serie se está viendo y bastante, Álvaro.
La serie se está viendo porque tiene sus desnudos, su escena de sexo y su soft porn, que últimamente está muy abonada Netflix a ese tipo de serie. Y nada, pues ahí la tenemos en el 10. Y en el 9 tenemos Generation, que volvió con nuevo episodio a HBO España. Así que entrada aquí en esta posición.
4 puestos cae Maricón Perdido, la serie de TNT, que la tenéis completa en todas las plataformas. Si no la habéis visto todavía, vedla. De verdad que es uno de los grandes estrenos de ficción española durante el año. Y ocupa, como os decía, la serie de TNT, el puesto número 8 de nuestros Power Rankings.
Sí, suponemos que ya todo el mundo la ha ido viendo y se va despidiendo. Pero más sorprendente es que en el 7 esté Loki y bajando 2 posiciones. Uh-huh. Contra todo pronóstico, no ha conseguido liderar ni una sola semana arriba. Y encima lo está haciendo así, pues eso, que pensábamos que la recta final iba a recuperar y todo lo contrario, bajando.
Para nada. Yo es una serie con la que tengo sentimientos tremendamente encontrados y es que me gusta mucho más cuando leo sobre ella que cuando la veo. O sea, yo leo las críticas y los análisis, el que hace Raquel Pérez para nosotros, el que veo en alguno de los medios americanos y digo, no, no sé, esta serie me gusta mucho, pero no es la que he visto yo o es algo distinto o me ha pillado ya con el calor y estoy atontado. En fin, estas cosas que hay. En el 6, la entrada más fuerte de la semana. Así que ya sabéis, todo de aquí, a partir de aquí, éxitos consolidados. Hablábamos de ella antes, Jóvenes Altezas, se estrenó la semana pasada en Netflix y ocupa el puesto número 6 de nuestros Power Rankings.
Y en el 5 tenemos Catla, que sube 3 posiciones en esta, creo que es su segunda semana. Teníamos, por cierto, en fueradeseries.com un análisis del final por parte de Marichu Lazábal. Y nada, pues aquí sigue la gente sumándose a este fenómeno nórdico.
En el 4, Élite, la serie de Netflix con su nueva temporada, sube 2 puestos y se queda nada al borde del podio, quedándose en el puesto número 4.
Yo solo voy a decir bu, bu. Y en el 3 tenemos Physical, que se mantiene en la misma posición de la semana pasada, la serie de Apple TV Plus.
Y en el 2, Mythic Quest, baja un puesto con respecto a la semana anterior, la serie La Comedia, que es una de las que me encantaría, esta serie desde luego una de las que se nominasen para los Emmy, que me daría muchísima alegría, se queda en el puesto número 2 de un podio absolutamente copado por Apple TV Plus.
Sí, porque ese puesto que baja la serie de comedia lo sube el drama de terror de Stephen King, La Historia de Lizzie, así que nada, Apple tiene el podio completo para ella esta semana.
Todas estas series las tenemos, seguidnos en nuestras redes sociales, inscribidnos para las que tengamos y nos podéis mandar vuestras preguntas en redes, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas, o rellenando nuestros Power Rankings en ese pequeño cuadro que os dejamos todas las semanas para que lo hagáis, como por ejemplo hacen Adrián Duarte, que como siempre nos manda preguntas relacionadas con el mundo de las series. ¿Cuál es el actor o actriz que es el paquete completo? ¿Buenos para villano, para drama, para cantar, para comedia, etcétera?
Pues Elizabeth Olsen, no sé si la hemos visto cantar, pero desde luego villana, heroína, comedia y drama sí que la hemos visto, tanto en Bruja Escarlata y Visión como en Sorry for Your Loss. Y claro, es que al decir villano también me ha venido Tom Hiddleston y yo creo que él sí que puede cantar y puede hacer también todo.
Yo, también porque lo hemos nombrado antes y te viene más rápido a la cabeza, pero Jean Smart, que además yo creo que hemos visto 3 papeles de ella en Hacks recientemente, como os decía antes, Álvaro, en Estados Unidos, y que podéis ver los trailers haciendo de una diva del stand-up comedy y cómo se come totalmente la plataforma. Un personaje totalmente distinto en Mare of Easttown, muy diferente del que habíamos visto recientemente en Watchmen, y sobre todo yo la recuerdo en Legión, que es cuando yo la descubrí o la redescubrí, porque lo he visto de secundaria en alguna de las series. Yo no llegué a ver la serie famosísima suya de los 90, en el que hacía de diseñadora de moda, que es la serie más famosa que ella tiene, en la que estuvo más tiempo, pero creo que es alguien que es un todoterreno, que le des lo que lo des, sabes que lo va a hacer maravillosamente bien, y creo que le tocaría un papel de mala. O sea, yo creo que ella de mala malísima podría ser una cosa maravillosa.
Pues tenía su puntito en Watchmen, como sí, mala, pero su mala leche tenía. Yo la verdad es que creo que este debe ser su año. O sea, la gala de los Emmy, ese tiene que ser el momento del año. Ella coronadísima y todo el mundo rendido a sus pies.
Sí, yo creo que la nominación no se lo va a quitar nadie, veremos a ver si puede ganarlo o no. Hacks es cierto que es la serie más reciente de todas las de estreno que pueden estar nominadas en comedia. Quizás Kelly Cuoco es la que puede tener más enfrente en ganar el galardón principal, pero no me extrañaría absolutamente nada. Y como dice, yo es como ocurrió con McConaughey el año de True Detective, es el año de él. O sea, es, en este caso, el año totalmente de Jean Smart. Y es más, nos dice: hola, crack, siempre me hace la semana más amena y más corta con vuestros podcasts, y es de agradecer. Quería saber si sabéis algo de Succession, si puede terminar la tercera temporada. Creo que es un serión y sería una pena enorme, ¿no? Lo que sabemos es que durará más, pero no 100, eso sí.
Sí, dijeron, lo comentábamos en el streaming pasado, que el creador estaba pensando en 4, pero la productora decía seguramente sean 5, pero bueno, que entre 4 y 5, y bueno, supongo que esta pregunta ha llegado justo antes de que tuviésemos el teaser, así que estará contento Isma, supongo.
Anunciación Gutiérrez nos dice: hola, muy buenas, ¿sabéis si se está grabando la nueva temporada de The Crown? Gracias.
Sí, The Crown sigue y están ahí con sus pelucas y sus cosas grabando en Palacio y todo para adelante. Lo que no sabemos cuándo llegará, si será como suele ser hacia Navidades o habrá retraso, pero en principio esperamos que sí, que se mantenga. Sí,
cada cierto tiempo saltan noticias de alguna de las incorporaciones de nuevos personajes. Teníamos recientemente la incorporación de John Major, que lo hacía, ay señor, se me ha ido el de Hackers, se me ha ido totalmente el nombre del actor, así que poco a poco, al final la gran apuesta desde luego que tiene Netflix, es una de las cabezas visibles junto con Stranger Things para los próximos tiempos, así que esperemos verlo dentro de muy poco. Javier Melé nos decía que necesitaba saber la opinión de Marichu sobre Jóvenes Alteza y si el ritmo de la serie ha sido lo esperado o si se ha precipitado todo hacia el final sin llegar a satisfacernos del todo. Tenemos todo eso en la crítica, ¿verdad, Álvaro?
Sí, ya lo comentábamos antes que ella pues hablaba de cómo era una serie totalmente distinta a la que esperaba, que es como más lentita, más tirando no a lo cookie exactamente, pero sí, bueno, con poniéndole un poco de corazoncito a la historia romántica, y que al final era eso, más un drama romántico para adolescentes que en realidad pues eso, lo que esperábamos del salseo.
Sí, es que el tráiler es otra cosa totalmente distinta. Sí. Yo cuando leí la crítica de Marichu, digo, no, esto no es lo que nos habían vendido en el minuto y medio del tráiler, ni de lejos. Y por último, Carlos González nos dice, partía con unas expectativas bajas con Paraíso y la verdad es que el arranque le ha sorprendido para bien. ¿Qué le ha parecido a ustedes contra las expectativas iniciales?
Yo sigo atascado y quiero verlo porque tengo ganas de ver cómo tira la trama de Alcácer, pero sigo atascado en haber visto solamente dos episodios y no me entusiasmo nada. Es cierto que las expectativas no eran especialmente buenas, pero bueno, cuando te pones a ver la serie tampoco va a hacer hate watching. Yo iba, bueno, a ver qué me encuentro, pero no me llego a enganchar.
La crítica que podéis leer en la web de Juan Galonce es bastante a favor, él sí le ha gustado mucho, así que si queréis acercaros a ella, la tenéis como siempre en foradeseries.com, como tenéis muchísimas más cosas, y con esto vamos despidiendo streaming. Tenéis más contenido en la web, artículos, comentarios, críticas, absolutamente durante toda la semana, mucho más contenido en formato podcast, nos podéis escuchar aquí y también escuchar Universo Marvel, os podéis suscribir en cualquier reproductor de podcast, igual que en el mismo que nos estéis escuchando, buscad Universo Marvel para escuchar nuestro análisis episodio de todos los episodios ahora de Loki y de cada una de las series que está en funcionamiento de Marvel, también las antiguas. Mi agradecimiento de nuevo a Aquarius por patrocinar streaming esta semana. Álvaro Niva, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso para todos.
Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.
Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or mac and cheese with Murray's English Cheddar or pie made with fresh Cosmic Crisp apples, there are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's, fresh for everyone.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.